Hola, buenos días. Pues gracias por estar aquí. La semana pasada compartíamos respecto a dos formas muy útiles de leer y estudiar y sacar provecho de nuestro estudio de la palabra de Dios. Compartía con ustedes las dos formas más prácticas que hay para llevar a cabo una lectura de provecho. Y quiero hacer un pequeño resumen de en qué consisten estas dos formas. Hablábamos de un método de síntesis. Y con un pequeño ejercicio que vamos a hacer, vamos a distinguirlo del método de inducción. Habíamos dicho que inducir es deducir, ¿recuerdan? En base a este pequeño ejercicio se van a dar cuenta lo sencillo que es distinguirlos y a dónde nos puede llevar cada método de aprendizaje en nuestra lectura de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos un pasaje como... Está suave ese timbre, luego me lo pasan, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 23, vamos a ponerlo como una base ejemplar, ya que estamos hablando de un aprendizaje de la Biblia en lecturas devocionales, principalmente. ¿Qué es una lectura devocional? Una lectura de la que usted va a sacar provecho para una edificación personal y que inclusive podría compartirlo. El Salmo 23 es una lectura, como muchas que hay en la Biblia, muy fáciles de explicar, muy edificantes, a la cual se le puede sacar un provecho personal muy importante y una aplicación si se lee de manera devocional, es decir, una lectura personal que traiga edificación, aunque no se estudie a fondo. Por ejemplo, yo me gusta mucho el Salmo 100 en su estructura y es un salmo que yo he leído muchas veces, al igual que usted, lo he leído un sinnúmero de veces. Cantad alegres al Señor, ¿verdad? Habitantes de toda la tierra. Venid ante Él con alegría, etc. Y yo lo había leído muchas veces así, he escuchado cantos de esa letra y alguna vez leyéndolo provoca edificación a aquel que lo escucha, alguien que puede dar una palabra profética en base a ese salmo. Pero yo me puse a estudiar el salmo para compartir la estructura del salmo y me tardé, mis hermanos, 3 días en leer y darme cuenta del contenido histórico y cultural que contiene ese salmo, el Salmo 100. O sea, yo pude hacer un sermón muy completo para la iglesia, para el grupo de alabanza, de un salmo de 5 versículos. ¿De qué le estoy hablando? De que usted puede hacer una lectura devocional y edificante de un salmo, o puede hacer un estudio para predicar. Nosotros estamos estudiando aquí, conociendo las Escrituras. ¿Cuál es el fin principal? El fin principal es que cuando leamos la Biblia le saquemos provecho para aplicarlo a la vida diaria, ¿verdad que sí? Ese es el fin principal. Por lo tanto, estos dos métodos que yo le estoy compartiendo son métodos que aplican para esta lectura devocional a la que nosotros como pastores les invitamos a hacer en primera instancia, porque posteriormente usted podría leer y estudiar la Biblia para compartirla, para predicar. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una línea de divisoria. Una cosa es leer la Biblia para edificación personal, de manera, así como le he dicho, devocional. Que usted llegue a casa, abra su Biblia, pone un cuaderno de notas a un lado o una tableta electrónica, lo que usted guste. Y al leer un salmo como este, usted empieza a hacer su síntesis o su inducción de la lectura. Y para eso lo ponemos como ejemplo y usted lo va a entender rápidamente. Porque les compartí los dos métodos la semana pasada y con un ejemplo puede quedar muy claro. Y es muy sencillo, pero se va a dar cuenta que dentro de ese ejercicio sencillo, usted puede sacar muchas cosas de valor de una lectura, de un pasaje, y de ahí, si usted gusta, empezar a llenarse de herramientas para poder preparar algo más serio, por si acaso usted esté en una célula y pueda compartir algo, pero esto, repito, ya debe ser bajo una supervisión. Que usted pregunte si lo que usted está compartiendo está bien, Y usted ya tiene un respaldo de haber estudiado, pues, lo que es un poco de homilética, que es el arte de interpretar bien un pasaje bíblico, teológicamente. La hermenéutica, que es para también saber elaborar un bosquejo. Bien, en nuestra lectura devocional, entonces, yo puedo leer el Salmo 23. ¿Lo quieren ver conmigo como ejemplo? Bien. Si yo tomo este Salmo y una libreta al lado de mi Biblia, y yo estoy leyendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y lo leo todo, usted ya se lo sabe, 6 versículos, todo el Salmo, en lugares de delicados pastos, repito, usted lo conoce. ¿Cómo lo va usted a sintetizar el Salmo? Sintetizarlo es que usted anote las partes que más resaltaron para usted y que le parecen importantes, sin hacer ninguna variación de cómo está el Salmo en su estructura. Es decir, usted anota en su cuaderno, nada me faltará. Así, lo pone con letras mayúsculas, ¿no? Porque como le faltan 2,000 pesos para completar la renta, usted le saltó a la vista, nada me faltará. Pero lo escribe tal como está. ¿Eso le edificó a usted? Sí. Porque le está hablando directamente el Salmo, que él es su pastor y le va a suplir. Y usted espera en el Señor, porque usted no ha despilfarrado su dinero, lo ha gastado como debe de ser. Las cosas han subido, la carestía está pesada, pero usted confía en Dios. Y usted sabe que Dios le va a suplir. ¿Cómo? Él sabe cómo, porque él es más grande que la carestía. No hay inflación en el reino de los cielos. En el sentido de que un hijo de Dios espera en él correctamente, porque hay quien se atiborra de deudas con una tarjeta de crédito y quiere confiar en Dios que se apacigüe el licenciado que lo está persiguiendo para que pague. Esa es otra cosa. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de confiar en Dios haciendo uso correcto de nuestros beneficios como cristianos, las promesas de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, yo lo anoto. Me hará descansar. ¿Qué estoy anotando? Las partes que son las bendiciones de Dios por el hecho de que Él pastorea mi vida. ¿Me explico o no? Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y luego, no temeré mal alguno, Él estará conmigo. No estoy anotando todo el Salmo. ¿Qué hice? En mi lectura personal y devocional, anoté todas las bendiciones que Dios me da al ser el pastor de mi corazón. ¿Cuántas son? Más de 10. Me infundirá aliento. En presencia de mis angustiadores, Él me servirá una mesa. De los que se burlan de mí, Él me servirá una mesa. Me ungirá con aceite. Mi copa está rebosando. Es un salmo hermoso, ¿sí o no? Es palabra de Dios. ¿Qué estaría haciendo David cuando lo escribió? Imagínese, ¿verdad? Haber estado lleno de la gloria de Dios ahí. Usted anota las frases tal y como están en una hoja. Ya las tiene, las vuelve a leer ahí en su cuaderno, no en la Biblia. Todo esto Dios me da cuando me pastorea, sí. ¿Le bendijo sí o no? Es una forma sencilla pero muy práctica de sintetizar el Salmo. Ahora, ¿cómo sería el método de la inducción? El método de la inducción es diferente. Usted pone una línea para separar lo que usted anotó en su síntesis. Usted anotó las frases como están en el Salmo. Ahora vamos a la inducción. ¿Qué es inducir? Deducir. Es decir, lo que yo estoy leyendo me induce a mí. Me lleva a meditar, a pensar y a sacar una conclusión personal. ¿Sí me explico? Vamos a poner el ejemplo práctico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Le induce eso a usted a sacar una conclusión personal? Sí, yo puedo anotar en mi cuaderno. Si yo me entrego de lleno al Señor y dejo que Él pastoree mi vida, Él va a suplir todas mis necesidades. ¿Está eso en la Biblia? Como tal, no. Yo lo deduje. Lo deduje. ¿Sí? ¿Queda claro? Nada más por haber leído la primera parte del Salmo, yo deduje eso. Eso es una inducción en la lectura. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, si Él me pastorea, ahora voy a deducir el verso 2. Si Él me pastorea, yo puedo descansar. No tengo por qué estar guardando ansiedad. Lugares de delicados pastos es, porque así es su palabra. Es un alimento fresco, porque un delicado pasto habla de un pasto bien, bien ofrecido por el terreno para que el animal coma. En este caso la oveja, ¿no? David era pastor de ovejas. Y si yo me figuro que David está ahí en el campo viendo a su rebaño y tiene, no sé, en aquel momento cómo escribía él las cosas, o lo estaba diciendo de memoria, o tal vez plasmándolo en algún rollo, con alguna tinta. Entonces me puedo imaginar a David, ¿por qué lo escribió de esta manera en lugares de delicados pastos? Él estaba viendo cómo las ovejas disfrutaban de un pasto fresco, bien nutrido, y descansan. Entonces yo, si el Señor me está alimentando con sus promesas, aunque la primera plana del periódico diga que la gasolina ya está a $1 el litro, pues entonces no me interesa, Él me hace descansar. ¿Qué estoy haciendo? Sacando mi propia conclusión. Ahora, es una conclusión difícil, mis hermanos. ¿Verdad que no lo es? Porque usted, al leer, usted está entendiendo qué le está diciendo el Salmo y lo está resumiendo con su propia, en base a su propia meditación. Ahora, ¿esto lo está llevando a usted a crear una falsa doctrina? No, porque es una lectura muy sencilla de entender. ¿Se me explicó? Pero ¿qué tal cuando usted encuentra la palabra en la Biblia, predestinación? Y usted le da por investigar qué es predestinación en Romanos, en Filipenses, en las cartas de Pablo principalmente. La palabra predestinación ha sido una palabra que, al ser investigada por muchos supuestos siervos de la Biblia, esto desde hace siglos atrás, ha provocado que surjan doctrinas que han confundido a la iglesia. El calvinismo es una doctrina que surgió a partir de Juan Calvino, que usa la palabra predestinación en su manera de haberla interpretado él, esto hace más de 5 siglos, de tal forma que se creó una doctrina así, como tal, el calvinismo, que ha llevado a muchos sectores de la iglesia a la confusión. Hasta ahí se lo voy a dejar. Entonces, repito, estamos haciendo una síntesis o una inducción de un pasaje de la Biblia que es muy sencillo de interpretar y de aplicar. Es el Salmo 23. Cuando usted desea hacer una síntesis o una inducción de un pasaje más difícil de entender, usted debe estar bajo supervisión. ¿De dónde cree usted, mi hermano, que han surgido las falsas doctrinas? De la mente de hombres y mujeres, probablemente, pero más de hombres, que han ofrecido su propia interpretación de un pasaje bajo ninguna supervisión. Y al ofrecerlo así a un determinado grupo de personas, fue creciendo como una infección no tratada y logró convertirse en una secta. Secta significa separación. Logró convertirse en un grupo que realzó esa opinión y la hizo grande. Como el ángel Moroni, que visitó a este hombre se lo creyó y creó la secta llamada Mormones. ¿Es una secta separada del cristianismo verdadero? Sí, hice un pleonasmo, ¿es una secta separada? Es lo mismo, ¿es una secta que surgió del cristianismo? Sí, pero toda tergiversada, mal fundamentada, porque un ángel no puede venir, Pablo lo dijo, lo estamos aprendiendo los domingos con nuestro pastor Chuy, ningún ángel puede venir y dictarte otro evangelio, no puede venir. Entonces, retomo, mis hermanos, estamos hablando de una síntesis, de una inducción, de un pasaje que usted lee para provecho personal, a manera de devocional, pero que si fuera o quisiera ser llevado esa enseñanza o esa opinión personal a un nivel de enseñanza a otras personas, necesita ser una persona aprobada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra apóstol? En griego, enviado. Es todo, enviado. ¿Se da cuenta usted que hoy la palabra apóstol es usada para que muchos, pues, pastores y hombres que sirven a Dios en las iglesias se adjudiquen ese título para que la gente o ellos se dejen sentir más respetados por la gente? Es que yo soy el apóstol. Muchos no saben lo que significa la palabra apóstol, significa enviado. Y cuando usted la busca en su significado griego, en un diccionario, el que sea, siempre agrega ahí comisionado directamente por Jesucristo. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio, Él los envió porque ya los había preparado en lo que habían de predicar. ¿Usted cree que Jesús va a enviar a alguien a predicar sin haberlo preparado? Marcos capítulo 3 dice perfectamente que Jesús escogió a 12, ¿para qué? Primeramente para estar con Él. Segundo, para establecerlos, que significa prepararlos. Y en tercer lugar dijo, y para enviarlos. ¿Los envió después de qué? ¿Me ayuda? ¿De haber estado con Él? Es decir, tener comunión. Oras, te preparas, lees, con preguntas, te preparas bien. Número dos, los estableció, es decir, les enseñó. ¿Cuánto tiempo? 2 años, 3 años. Y luego, ¿ya qué hizo? Los envió. Cuando usted pretenda preparar un tema de la Biblia para enseñarlo a otra persona, es porque usted ya está firme en una comunión con Dios, habiendo sido establecido en su preparación de la Biblia. No podemos pararnos y decir, yo ya hice una síntesis y una inducción del Salmo 23, por lo tanto lo voy a enseñar. Y usted invita a sus 10 vecinos y lo enseña como usted lo entiende. Ahí puede haber peligro. Ya para dar una enseñanza debe haber una previa supervisión. El que enseña es porque fue enviado. ¿Me estoy explicando o no? Por eso es que le estoy insistiendo en que estamos hablando de un estudio y lectura de la Biblia para edificación personal. Y todo lo que usted pueda deducir de una lectura, usted puede siempre preguntar. Así dijo Albert Einstein. Lo importante es nunca dejar de preguntar. Una frase de él. Bonita la frase, ¿no? Y era judío Albert Einstein. Entonces, y era un creyente, por cierto, también de Dios. Estamos entendiendo, mis hermanos, espero haberlo hecho de una manera sencilla, lo que es sintetizar y lo que es inducir un pasaje. ¿Sí? Entonces, bien. El jueves pasado leíamos segunda carta de Pedro 3, si gusta acompañarme, para ver algo aquí que va a ser de gran apoyo a esta amonestación que yo le estoy compartiendo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra amonestar? No tanto, ¿eh? Eso es corregir, eso es exhortar. Exhortar va más ligado a llamar la atención. Amonestar es advertir. ¿Nota usted la diferencia de exhortar y amonestar? Exhortar es, ya hiciste algo que no estuvo bien, ya te llaman la atención, es cuidado ahí. Pero amonestar es advertir. No tiene tiene una connotación diferente. Es por eso que yo le estoy comentando esto, todo esto, a manera de amonestación. Una advertencia de lo que debemos cuidar en nuestro estudio personal de la Biblia. Mucha gente, por estudiar de manera personal la Biblia y hacer sus propias conjeturas, se van llenando de su opinión, y cuando escuchan predicar a un predicador, valga la redundancia, a un pastor, cruzan los brazos y dudan de ciertas cosas. Oye, pastor, es que yo lo entiendo así y tú lo estás predicando así. Si a ti te consta que ese pastor tiene un conocimiento de la Biblia amplio, tiene testimonio de que enseña bien la Biblia y piensa diferente a ti en cuanto a la interpretación del pasaje, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con lo que tú dedujiste o lo que él te diga? Con lo que él me diga. Y a veces es difícil aceptarlo. Es difícil, mis hermanos. Fíjense, estamos viendo una materia que pudiera presentarse como una materia sencilla de enseñar y de entender, conociendo las Escrituras, pero hay momentos en donde podríamos llegar, como en este punto que estamos viendo el jueves pasado y hoy, en donde debemos detenernos y ver todos los pormenores de lo que sucede cuando yo estudio la Biblia, yo. Cuando yo la deduzco, cuando yo la interpreto. Dejen que dejen de arrastrar ese balde. Los riesgos que pueden existir cuando yo quiero quedarme con mi propia interpretación. Puede haber orgullo ahí. Y mucho peligro. Lo vamos a ver enseguida. Vea usted lo que dice 2 de Pedro 3:15. Pedro está hablando con la iglesia. Principalmente él escribía a los judíos cristianos, los judíos ya cristianizados. A diferencia de Pablo, que escribía a los cristianos gentiles, es decir, no judíos. ¿Nota usted esa diferencia? Pedro se abocó más a los judíos cristianos. Pablo a los gentiles que se convertían. Bien. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación. Es decir, Dios espera que entendamos su evangelio ¿para qué? Para que seamos salvos. Así que es importante entender el evangelio, ¿verdad que sí? Nos va la vida, mis hermanos, entender el evangelio. Nos va la vida. Entendemos el evangelio para ser salvos, nada más y nada menos, ¿cómo ve? Así que el que no lo entienda, cuidado, ¿verdad? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, casi casi diciendo Pedro, que es muchísima, Pedro respetaba a Pablo en lo que logró hacer, ¿eh? ¿O no nota usted que hay una gran diferencia en cuanto a lo que le dio Dios a cada uno? Diferentes privilegios, ¿no? Pero en sus escritos, Pedro estuvo tremendo. Pablo, discúlpeme, estuvo tremendo, ¿no? Dice, según la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, él lo que ha escrito él. 16. Casi en todas sus cartas, epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que... Estoy retomando el pasaje que leímos el jueves pasado. Difíciles de entender. ¿Difíciles de entender para quién? Para él también, pero las entendió. Hubo un momento en el que usted lo puede ver en Hechos, en donde Pedro y Pablo contendieron. Pablo llegó y le dijo, Pedro, ¿por qué estás enseñando el judaísmo como algo válido para la salvación? ¿Por qué les dices a los hombres que es necesaria todavía la circuncisión? Y Pedro se sacó de onda. ¿Cómo no? No, estás mal. Lo que se debe circuncidar es el corazón. Quitar el prepucio del corazón. La carne. Todo eso. O sea, todo eso ya quedó atrás. Los principios del judaísmo en ese sentido quedaron atrás. Y Pedro lo tuvo que entender. Yo creo que a regañadientes, ¿verdad? Pero dijo, no, sí. Y entendió. Y Pablo le empezó a ser revelado todo eso. Por eso bien lo dijo él. Dios le puso un aguijón. Para que no se exaltara, es decir, para que, como decimos en México, para que no se la creyera. Por tanto que Dios le revelaba. Me ha sido dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que ¿qué? Que me cacheteé para que no me la crea de tanto que recibo. ¿Qué tal? Entonces Pedro sabía eso. Y cuando lo exhorta, Pedro dice, hay cosas que no son tan fáciles de entender. Las cuales, ¿qué? ¿Me ayuda? Los indoctos. ¿Qué es un indocto? Un ignorante, correcto, que no conoce a fondo el trasfondo histórico, cultural y profético de una carta de Pablo. No lo conoce. Entonces, leen las cartas de Pablo y como no conocen el trasfondo histórico y cultural y profético de las cartas de Pablo, las promesas de Cristo en el Antiguo Testamento, etcétera, e inconstantes, dice aquí, tuercen. Dígame usted, mi hermano, ¿cómo estos indoctos e inconstantes torcieron las cartas de Pablo? ¿Cómo lo hicieron? Sacando sus propias conclusiones. Sacando su propia opinión y poniéndola como esto es. Y empezaban a enseñar y a muchos se engañaron. Y Pedro está advirtiendo, tengan cuidado. Como también las otras escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, a eso se refiere. Cuando dice aquí otras escrituras, se refiere a la ley. Entonces Pedro dice, tengan cuidado porque lo que nuestro hermano Pablo ya nos ha escrito, hay gente que no está preparada, hay gente maligna que ya han torcido todos estos evangelios y también la ley la han torcido para su propia perdición. Fíjese, déjeme comentarle esto. En el tiempo en que Pedro escribió esto, las cartas de Pablo, porque fueron contemporáneos, En el tiempo en que Pedro escribió esto, las cartas de Pablo ya habían logrado una amplia reputación, ya eran reconocidas como palabra de Dios. Usted puede observar que Pedro habla de las cartas de Pablo como si estuvieran al mismo nivel de la ley, de las escrituras, dice ahí, con E mayúscula. La iglesia primitiva, la que dejó Jesucristo, ya las consideraba, ¿qué? Las cartas de Pablo, las consideraba cartas que venían de Dios. ¿Usted considera las cartas de Pablo como palabra de Dios? ¿Absoluta? Sí, ellos ya lo hacían. Y Pablo estaba vivo. Entonces, tenían la ventaja de tener al que las escribió y que corriera la voz de una correcta explicación de las cartas para que no hubiera una mala interpretación engaño por parte de indoctos e inconstantes, y muchos se confundieron. Muchos terminaron confundidos en realidad. Dice el verso 17, si me acompaña. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de qué, les estoy amonestando, les estoy advirtiendo que hay quienes hacen sus propias conjeturas de las cartas de Pablo, lo predican así y ya están cayendo muchos en engaño. Eso significa, haga de cuenta que yo estoy sacando una inducción de esto que acabo de leer. ¿Lo nota? Yo no lo tengo escrito. Pero al decir sabiéndolo de antemano, es decir, les estoy advirtiendo que hay gente engañando con los mismos escritos de Pablo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su opinión, pero cuando no es supervisada, cuando no es cuidada por alguien que fue enviado por Dios, es decir, un verdadero apóstol, alguien que Dios realmente envió a enseñar la Escritura, mucha gente es engañada. ¿Y qué les dice? Guardaos. ¿Qué es guardaos, mis hermanos? Cuídense de lo que escuchan, de lo que les enseñan. Esa iglesia donde ustedes asisten, ¿cómo se los están enseñando? ¿Cómo ustedes mismos lo están entendiendo? ¿Lo están interpretando bien? ¿Lo están entendiendo bien? Porque si no, no lo van a aplicar bien. Y pueden confundirlos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Se da cuenta cómo la opinión de alguien puede hacer confundir a muchos? ¿Ya lo vieron? Alguien que simplemente tomó un escrito de Pablo y dijo, no, lo que él quiere decir es esto. Y muchos lo oyeron, sí, ¿verdad? Y no era eso. Y cayeron de su firmeza. ¿Cuántos he visto yo hoy en día, mis hermanos, caer de su firmeza? Hay un joven que yo estimé mucho, que estuvo aquí desde adolescente, con Yaneda Arroyo, tocando el teclado, el piano, tocó el teclado ahí en el grupo de alabanza que yo tengo el honor de dirigir, y empezó a querer encontrar el hilo negro, él, acerca precisamente de asuntos de la predestinación y todo eso. Se juntó con otros, hicieron una bolita, un grupito, y se les habló, se les exhortó, se les amonestó, y se encerraron en sus propios consejos, y ya no vienen a la iglesia. Y lo peor es que él ya ni siquiera confiesa ser cristiano ahorita. Le faltó el respeto a muchos de los pastores aquí en la iglesia, aún al pastor Chuy, a Janet, a muchas personas. Y lo digo así como yo lo estoy viviendo y lo vi de él, poniendo comentarios en el Facebook ofensivos, poniendo videos de su opinión, de cómo lo interpreta él, de qué fue convencido. Y ahorita ni siquiera asiste a una iglesia. Apostató. ¿Se da cuenta usted del grado de peligro? Sí, sí es posible. Sí es posible. Entonces, ay, Pastor Julio, usted me puede decir, ¿por qué estás llevándonos a este nivel? Porque con una simple lectura usted puede interpretar algo y quedarse con eso. No, hay que corregir lo que podamos haber interpretado mal. Pedro y Pablo tenían muy diferentes conocimientos y personalidades. ¿Usted lo puede creer eso? Sí. Pablo no estuvo con Jesús. Solo lo vio en el desierto. Pero Jesús ya había fallecido y ya había ascendido a los cielos. Pedro sí estuvo con Jesús. Dormía junto a él. Lo llevó al monte de la transfiguración. Fue el que le cortó la oreja para defenderlo al soldado, a Malco. Tenían diferentes formas de pensar y personalidades. ¿Sí? Entonces, pero predicaron, aunque predicaron en diferentes puntos de vista, bueno, Pablo ponía énfasis, por ejemplo, en la salvación por gracia, no por la ley. Eso fue lo que chocó con Pedro. Mientras que Pedro prefería hablar de la vida y el servicio cristiano. ¿Ambas cosas son edificantes para usted y para mí? Sí, las dos. Ellos nunca se contradijeron en lo que escribieron. Más bien, siempre tuvieron alta estima el uno del otro. Siempre. ¿Por qué estaban de acuerdo al final de cuentas Pedro y Pablo, mis hermanos? Porque los dos eran conocedores de Jesús primeramente. Tuvieron un encuentro personal. Un encuentro personal. Lo cual garantiza que alguien cuando es convertido y nacido de nuevo va a garantizar mucho más que la interpretación de la Biblia que esa persona tenga va a ser correcta. Y que cuando deba ser corregido lo va a aceptar. Alguien que no acepta ser corregido por otra persona que sabe más de la Biblia y se queda con su propia opinión, yo dudo que sea nacido de nuevo. ¿Usted no lo dudaría? A estas alturas, mis hermanos, de los últimos tiempos, ya no podemos pensar en, no, es que sí es cristiano, pero es medio rebeldón. Ah, ¿sí? O sea que se puede hacer una combinación entre el que es nacido de Dios no practica el pecado y comportarse renuente a una exhortación que le digan o a una amonestación que le hagan. Yo dudaría porque cada vez está más delgada la línea, mis hermanos, entre quien es cristiano y quien no lo es. Y si no es humilde, bueno, tal vez se convirtió ayer y va a aprender lo que es la humildad. Pero si no aprende rápido, ay Señor, ¿no lo has quebrantado entonces? O no se ha dejado quebrantar, porque lo importante es dejarse quebrantar, ¿verdad? Si no, la piedra te cae encima, ¿no? ¿Qué prefiere usted, dejarse caer en la piedra o que la piedra le caiga encima? Yo dejarme caer en la piedra, y para eso yo requiero humildad. Yo me dejo caer, Señor, ahí te voy. Y ese ahí te voy es, soy humilde, hago un lado el orgullo, te escucho, yo estoy mal, que me enseñen. A que yo cruzo los brazos y digo, no, yo estoy bien, pues pum, te va a caer la piedra. Y vas a quedar desmenuzado. Los falsos maestros usaron mal los escritos de Pablo con todo propósito, tergiversándolos a fin de tolerar el desorden. ¿Escuchó lo que dije? Si yo interpreto un pasaje de la Biblia para tolerar mi pecado, es lo primero que la Biblia aborrece, tolerar el pecado. Pues no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ah, ya, con eso me doy. Puedo seguir fumando. Sé que no me conviene, pero tengo libre albedrío. Ya estoy haciendo una revuelta peligrosísima, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron el domingo a la predicación del pastor Chuy? Les recomiendo que la oigan, porque él habló de los argumentos que se generan en la mente del enemigo y del ser humano. Y cuando hay este choque de argumentos, o se rechazan los argumentos del enemigo o se aceptan y quedas engañado. ¿Qué hizo Eva con el argumento de Satanás en el huerto? Lo aceptó y fue engañada. ¿Qué hizo Jesús en el desierto en Mateo 4 cuando Satanás lo bombardeó con los tres argumentos? Lo rechazó, le dijo una palabra de Dios y salió victorioso como siempre. Rechazó el argumento. Aquí están los argumentos. Entonces usted puede leer un pasaje de la Biblia y empezar a darle vueltas aquí adentro e interpretarlo de una manera en que no podría ser correcta. Siempre hay que preguntar, siempre hay que estar investigando, leyendo. Porque lo importante es llegar a aplicarlo correctamente. Si usted no lo aplica correctamente, la Biblia no está produciendo fruto en usted simplemente. Entonces, sin duda eso los hizo populares. ¿A quiénes? A los falsos maestros en tiempos de Pedro y Pablo. Porque a la gente le gusta justificar sus pecados predilectos. Pero eso destruía totalmente el mensaje del Evangelio, tanto de Pablo como de Pedro. Lo destruía. Es decir, quedaba inválido en ellos. No que no sea inválido para nadie. Pablo pudo estar pensando en los maestros de esa manera cuando escribió Romanos 6:15. Usted lo puede notar y yo se lo leo. Cuando Pablo escribió, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Como Pablo había escrito que la sangre de Jesús nos limpia de toda cadena y opresión del pecado, muchos empezaron a sacar su propia conjetura de que una vez limpios por Jesús, por su sangre, si fallo, pues Él me limpia. ¿Verdad que hay gente que piensa así? Ay, si fallo, pues mañana pido perdón y ya. Teniendo una mentalidad de que el perdón de Dios es bien barato. ¿Cuánto me cuesta pedirle perdón a Dios? A mí no me cuesta nada, ¿verdad que no, hermana? Lo que le costó a Jesús, eso sí. ¿Cuánto le costó a Jesús que usted y yo fuéramos perdonados por el Padre? Su sangre, a mí me cuesta bien barato. Nomás me arrodillo con un corazón sincero, Señor, estoy mal, pequé y te fallé. Eso a mí, sale barato. Y como es barato, muchos pecan y lo siguen haciendo, como dice Eclesiastés. Como no se aplica justicia sobre el pecado, lo siguen haciendo. Entonces, Pablo corrige esa mentalidad y dice, ah, así que vas a decir, voy a pecar porque ya no estoy bajo la ley, ya Cristo me limpia de todo pecado, de aquí a que me muera, yo ya estoy limpio. Pablo dice, no, ¿cómo vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? De ninguna manera. Y empieza a explicar en Romanos 6 lo que significa valorar la sangre de Cristo, de la cual dice en Hebreos 4 que si tú pecas deliberadamente, no accidentalmente, si pecas deliberadamente, estás pisoteándola. ¿Qué? La sangre. ¿Se imagina usted, mi hermano? Piénselo un poquito de manera literal. Pisotear la sangre de Jesús. Eso es terrible, ¿no? ¿Y qué queda para el que pisotea la sangre de Cristo, dice Hebreos? Una horrible expectación de juicio. Tú pisoteas la sangre de mi hijo, dice. No te queda, te voy a juzgar ya. Simplemente, ¿no? Pablo corrige eso. Es decir, venían falsos maestros a interpretar mal los escritos de Pablo y él sacaba otra cosa. Sacaba otra cosa, siempre refutando para que la iglesia no perdiera su firmeza. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando usted lea la Biblia, siempre pregunte lo que usted dude. Y pregúntele a alguien que usted sabe que realmente le va a enseñar. No le, si usted está ciego en una área, no le pregunte a otro ciego, ¿eh? ¿Verdad que no? Porque los dos, dice el proverbio, caerán en el pozo. Pregunte a alguien que ya haya pasado por esa etapa de aprendizaje y le va a iluminar a usted en lo que usted no ha entendido. Pedro les advierte a sus lectores que deben evitar los errores de esos maestros perversos al crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. ¿Escuchó lo que dije? Cuando usted tiene una comunión con Dios y usted está creciendo en su relación con Cristo, un tiempo de oración diario, usted está cerca de Él, lo ama, está dispuesto a escuchar su voz, a seguir su voluntad, usted crece de tal manera en la gracia de Jesús que usted difícilmente va a ser engañado. Difícilmente. Alguien que tiene una comunión seria con Jesús y le pide diario que su Espíritu Santo lo guíe, difícilmente usted va a ser engañado. Pero si usted solamente se aplica a leer la Biblia, hay gente que así lo hace, solamente la leen y quieren sacar conjeturas. Hay una mala intención ahí. Quieren llegar a tener un conocimiento para enseñar, pero no para aprender y aplicarlo primero. Todo aquel que enseña la Biblia, mi hermano, tiene que haber pasado por el proceso de haberla entendido, de haberla obedecido, de haberla aplicado, para entonces cuando Dios le diga, la puede enseñar. No se deje enseñar por alguien que no vive la Biblia. Yo le dije el jueves pasado un ejemplo. Personas en la radio, conocedores de la política, que mencionan versículos bíblicos. ¿Pero qué? ¿Eso ya me da a entender a mí que conocen a Dios? No, tienen la Biblia como un libro de texto. Como un libro entre todos sus demás libros, ahí lo tienen la Biblia. De vez en cuando la sacan y, mira. Lo tienen entre el libro de Darwin, entre otros libros ahí. No es la palabra de Dios para ellos. ¿Hay riesgos entonces en todo esto, mis hermanos, que hay que cuidar? Sí, Pedro dijo, guardaos. No lo olvide esa palabra, cuídese. Cuídese a la hora de querer interpretar la palabra de Dios. Lea pasajes que le sean sencillos de entender. Dios lo va a ir llevando en un conocimiento cada vez mayor. Y cuando usted se atore en algo, que hay un tope muy grande y no se anima a pasarlo, bueno, entonces pregunte. Usted es iluminado en la explicación que le den y usted sigue adelante. Y en su relación con Dios, usted crece en la gracia de Dios y difícilmente va a ser usted engañado. He ahí entonces la importancia, mis hermanos, de estudiar la Biblia sobre la base de una relación y una comunión con Dios. Anótelo, por favor. No se crea, es una sugerencia nada más. Lo que pasa es que le doy mucha importancia a esto. Lo voy a repetir. He aquí la importancia de estudiar la palabra de Dios sobre la base de una relación y comunión con Jesús. Una vida de oración, una dependencia total de su voluntad, te va a llevar a entender la palabra de Dios y practicar la sana doctrina. Sí, cómo no. He aquí la importancia de estudiar la Biblia o la palabra de Dios sobre la base de una relación y comunión con Jesús. Este piso que está bajo mis pies, a mí me sostiene, ¿cierto o no? Me sostiene. Si no hubiera este piso y hubiera un socavón abajo como el de Cuernavaca, yo me voy. Este piso a mí me sostiene para estar compartiendo esto con ustedes. Entonces, Yo voy a poner este piso como ejemplo. Una relación con Dios, un temor a Dios de que yo esté enseñando algo correcto, me debe sostener antes de que yo enseñe. Si aquí hubiera un agujero, yo no me paro aquí a enseñar. ¿Entiende la alegoría? Pero como hay algo firme, yo me paro sin miedo y empiezo a leer. Entonces, que esa firmeza que a mí me sostenga sea mi relación con Jesús. No el simplemente deseo de estudiar, ¿eh? Hay gente que conoce la Biblia, mis hermanos, a un grado que usted no lo creería, y no aman a Dios, en realidad no lo aman, no le obedecen, son casados y tratan a su esposa horrible. Y se sabe en la Biblia, ¿cómo es eso? No estudian la Biblia en base a una relación con Jesús. Por lo tanto, en cualquier momento pueden interpretar un pasaje mal, se desvían y desvían a otros. Así de fácil y así de complicado ponerlo. Entonces, es debido a esto que Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que empezó. ¿Cómo? Exhortando a sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pedro les dice, entiendan lo que les estoy enseñando, cómo debe practicarse esto, dejar el judaísmo, ahora ver el cristianismo, pero en el conocimiento y relación con nuestro Señor Jesucristo, buscarlo a Él. Usted ore cada vez que se sienta a leer la Biblia, mi hermano. Señor, ayúdame a entender esto. Y cuando no lo entienda, a preguntar. Este es el paso más importante para refutar entonces a cualquier falso maestro. Sin importar, déjeme darle esta última amonestación. Sin importar en qué nivel de conocimiento bíblico usted se encuentre, o cuán maduro sea usted en la fe, este mundo de pecados siempre va a enfrentar su fe en base a pruebas y tentaciones. ¿Cómo va usted a defenderse? ¿Cómo? Satanás viene con argumentos, queriendo tergiversar la misma palabra de Dios para engañarlo a usted, usando un pasaje bíblico pero mal entendido y haciéndolo creer que usted está bien con Dios, pero interpretando mal un pasaje. ¿Y cómo se defiende usted? Con la misma palabra de Dios, porque usted la conoce, la ha estudiado, y porque usted sabe y detecta por la gracia del Espíritu Santo que eso que le están a usted explicando no es el verdadero evangelio. Satanás le dijo a Jesús, súbete a este pináculo y lánzate, porque dice, porque escrito está. ¿Sí o no le dijo? Sus ángeles se enviará para que te guarden. ¿Era cierto eso? Sí, le dijo un salmo. Se sabe los salmos, Satanás. Le dijo el salmo. ¿Qué le dijo Jesús? Algo más fuerte todavía, como diciéndole, tú eres un ignorante, o sea, lo estás usando para tratar de engañarme. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, es obvio que los ángeles me van a cuidar cuando yo me caiga por accidente, ¿no? Pero que yo me lance y ahí vienen los ángeles, me van a rescatar. No, eso es tentar a Dios. Entonces Jesús está aplicando correctamente el pasaje con el que Satanás lo quería engañar. Tú vas a entender cuando te quieren engañar con un pasaje, cuando tú hayas leído la Biblia bajo el entendimiento y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no te van a engañar. ¿Cuántos quieren evitar el engaño de las falsas doctrinas? Yo también, mis hermanos. Entonces, a cuidarnos en ese sentido. Bien, lo dejamos hasta aquí. Espero haber aportado algo a esta parte de la enseñanza. Que Dios les bendiga.